Yo no sé a cuánta gente conoce usted, yo a uno nada más, que tenga un asteroide a su nombre. O sea, que tenemos un Javier Sierra orbitando al Sol. Hola, Javier Sierra.
Hola. Bueno, lo que está orbitando alrededor del Sol en realidad es el asteroide 55866, que desde hace unas semanas se llama también Javier Sierra. A ver, esto es una cosa que suena un poco extraña, pero la Unión Astronómica Internacional a veces asigna nombres de personas o de cosas a objetos celestes. Generalmente quien tiene la potestad de renombrar esos uh-huh. objetos celestes más allá del número de catálogo es la institución que ha descubierto ese asteroide.
Vale.
Así que en 1997, te hablo ya de hace unos cuantos años, el Observatorio Astronómico de Mallorca, en Costitx, descubrió un asteroide, una roca, no pequeña, pero bueno, razonablemente interesante, de 2 kilómetros de...
¿2 kilómetros?
De extensión.
Joder,
sí,
es
sí.
Enorme.
A ver, si cayera sobre la Tierra provocaría un colapso total. Pero esa roca de 2 kilómetros, que orbita entre Marte y Júpiter, con una órbita muy elíptica, muy excéntrica, está más o menos a 2 veces la distancia... Bueno, va variando, ¿no? Pero uh-huh. entre 2 y 3 veces la distancia de la Tierra al Sol, pues esa roca pasó al inventario de ese observatorio, y alguien en el Observatorio Astronómico de Mallorca se dio cuenta de que se había descubierto el 11 de agosto de aquel año. Yo nací un 11 de agosto.
Por ahí viene.
Era lector mío y hicieron una propuesta a la Unión Astronómica Internacional para renombrar ese objeto con mi nombre. Y bueno, me lo dijeron hace el pasado viernes, ¿no? En una conferencia que yo fui a dar a Mallorca, no tenía ni idea, y se aproximaron 2 responsables del Observatorio de Mallorca con un certificado diciéndome...
¿Un papelito?
Sí. O sea, como un título de propiedad, ¿no? ¿Tiene usted un asteroide a su nombre?
Vale, te va a costar recogerlo un poco, desde luego, para llevarte a la casa, eso sí.
Me va a costar recogerlo, pero, en fin, uno con estas cosas enseguida se pone en ebullición, ¿no?
Sí. Y... ¿Qué se siente, Javier, cuando te dicen que tienes un asteroide a tu nombre?
Pues mira, lo primero que hice es ir a la web del Jet Propulsion Laboratory. Tienen una subweb que se llama Base de Datos de Cuerpos Pequeños, donde se controlan todos estos satélites, planetas enanos, en fin, cosas que hay uh-huh. En nuestro sistema solar, ¿no? Para ver si realmente me estaban tomando el pelo, ¿no? Y no, está, o sea, 55866 Javier Sierra, todo seguido, está en la base de datos. Y lo siguiente que hice fue ver... en qué compañía estaba, ¿no? Si había otros. Y así he descubierto cosas maravillosas de las que no se habla habitualmente, sí. Porque forman parte del dominio de los astrónomos y raras veces saltan a los medios de comunicación masivos, pero hay un 79144 Cervantes, hay un 6138 Miguel Hernández, bien. Hay un 5231 Verne o un 5020 Asimov. Uh-huh. Y de repente me acordé que quizá una de las historias de la literatura universal donde más presencia tiene un asteroide es El Principito.
Es verdad, vivía en un asteroide, ¿no?
Eso es. Cuando El Principito se encuentra con Saint-Exupéry en esa ficción maravillosa, Saint-Exupéry en ese diálogo deduce... que probablemente este niño vive encima del asteroide 612. Así que me fui inmediatamente al asteroide 612 a ver a quién correspondía y se llama Verónica 612. No explica por qué Verónica, no sé a quién, vale. a quién está asociado, pero descubrí poco después que hay un 2578 Saint-Exupéry en honor, claro, evidentemente, claro. Al autor del Principito. Claro. Sí dice la página web del JPL... que el 612 aparece referenciado en el libro del Principito. Es decir, que incluso en estas páginas científicas tan sesudas, tan llenas de números, de órbitas, de masas, en fin, de todo uh-huh. lo que son los datos técnicos de estos objetos, también hay un apartadito que es un poco literario, que es bonito, sí. Donde se cuenta de dónde viene la denominación.
Humano, un apartado humano, porque al final somos eso, ¿no? La gracieta, el tal y la ilusión de tener a Javier Sierra orbitando. Y ahí, fíjate, que cuando me dijiste esto Te acabo de recomendar un libro que le estoy recomendando a todo el mundo, se llama Proyecto Hail Mary, que ha escrito Andy Weir, que es un físico, que además es un novelista fantástico y tiene esas dos cosas dentro de sus novelas. Joder, una inventiva genial y una certeza física que te hace, pues bueno, pues aprender incluso mucho. Y yo estoy obsesionado con las distancias en el universo, Javier. Yo me pregunto, bueno, muchas veces, claro, desde la ISS, pues claro, estamos acostumbrados a ver el sistema solar en un plano en el que parece que desde Júpiter tú puedes diferenciar la Tierra perfectamente. Y para nada. Es decir, si tú ahora mismo sales a la Estación Espacial Internacional, vas a ver el Sol y la Luna. Y absolutamente nada más. Esto, ¿por qué te lo digo? Y voy a ello. Porque llevamos mucho tiempo... quizá internamente descartando que pueda haber otro planeta, pero es que la evidencia científica te dice que todavía se busca un nuevo planeta en el sistema solar.
Bueno, de hecho, en 2006 se saltó a todos los medios de comunicación el estudio de dos astrónomos que habían deducido la existencia de un planeta mucho más allá de los confines del sistema solar, transneptuniano, al que llamaron Planeta X, un planeta que según sus cálculos era 10 veces más grande que la Tierra, de carácter gaseoso, y que no habíamos visto sencillamente porque la inclinación del planeta no permitía que la luz del sol impactara directamente sobre él, y por lo tanto era un mundo oscuro y no teníamos manera de detectarlo con nuestros telescopios ópticos. Pero en el estudio de otro cinturón de asteroides, hay varios cinturones de asteroides, ¿no? Pues el cinturón de Kuiper, que está mucho más lejos de nuestros planetas conocidos, en ese cinturón de Kuiper, en el estudio de los cuerpos que lo forman, que es como escombros galácticos, ¿no? Vieron que había algunas de estas rocas que tenían un comportamiento orbital raro, que solamente se explicaba por la presencia de un cuerpo masivo.
Por la gravedad de otro cuerpo, claro.
Bueno, hace 2 semanas, Alberto, solo 2 semanas, desde la Universidad de Princeton se ha hecho el anuncio de que, si bien aceptan que existe un planeta X, ahora proponen también la existencia de un planeta Y.
¿Qué dices? ¿Otros dos? Otro planeta más.
Porque han estado observando cómo se mueven algunos de esos asteroides del cinturón de Kuiper. En concreto, se han fijado en 50 objetos y han visto que también tienen un comportamiento anómalo. Así que debe existir otro planeta, más o menos del tamaño de la Tierra, rocoso, que tampoco hemos visto nunca y que formaría parte del sistema solar porque está orbitando en nuestro Sol. Esto, claro, parece raro visto desde la óptica de las noticias que todos los días escuchamos. Somos capaces de ver exoplanetas a años luz de distancia de nosotros, estudiar el comportamiento de estrellas y saber su composición.
Claro, es que eso es lo que llama la atención, que están a años luz, hablamos de Próxima Centauri, está a 4 años luz, pero claro, esto está aquí al lado, se supone.
Esto está aquí al lado y no se supone, es que está. Claro. Pero fíjate, las investigaciones sobre asteroides, yo desde que me han puesto un asteroide, ya me he volcado a buscar cosas sobre este mundo, ¿no? Las investigaciones sobre esto nos van a dar muchas sorpresas próximamente. Fíjate,
¿por qué?
El año que viene va a llegar a la órbita de Marte una nave de NASA que se envió en el 2023. Es un satélite del tamaño de un cochecito que se llama Psique. El destino final es en 2029 alcanzar la órbita de un asteroide.
Vale.
De un asteroide que está cerca del Javier Sierra, ¿no?
Vale. Entre Júpiter y Marte.
Eso es. Ese asteroide se llama también Psique y ya se detectó hace algunos años que su composición es súper anómala. Es metálico.
Vale.
Un asteroide metálico.
Vale, suele ser rocoso.
Suelen ser rocosos. Este es metálico, está hecho de hierro y níquel y tiene un núcleo de oro.
Wow.
Pero no oro en pequeñas cantidades, sino que estamos hablando de que triplicaría como poco el PIB mundial ese oro que tiene el satélite Psique, ¿no? Entonces, la nave que ha enviado NASA quiere confirmar todos estos elementos, y la especulación, y aquí entramos en un debate, es que probablemente ese asteroide, ese pequeño planeta, fuera el núcleo de un gran planeta.
Es que esa es una de las teorías, ¿no? Que los cinturones de asteroides son antiguos planetas.
Claro. Sobre el cinturón inmediato, donde está el Javier Sierra, se ha explicado siempre que quizás sean restos del sistema solar primitivo que no llegaron a compactarse para formar un planeta. Pero ahora, con esta nueva información de este Psique metálico, se está especulando con que sí que se terminó formando un planeta y por alguna razón cósmica explotó, reventó y se convirtió en millones de fragmentos que están orbitando en el espacio. Bueno, esto es interesante porque en el fondo el cinturón de asteroides, el de Psique, se descubrió porque se dedujo, estudiando las órbitas del resto de planetas conocidos, que ahí había un hueco tan grande entre Marte y Júpiter que tuvo que haber un planeta. Y hace 200 años, un grupo de astrónomos alemanes creó lo que se llamaba la policía del cielo, la Himmelspolizei, con la idea de repartirse entre 24 astrónomos el cielo, a razón de ángulos de 15 grados, y observar todo lo que pasara en ese fragmento, en ese ángulo. Y ahí empezaron a descubrir pequeños.
Sí, 2 kilómetros, 4 kilómetros.
No, aquellos eran ya de decenas y de cientos. Estamos hablando de... Claro. Para que te hagas una idea, desde Nápoles, un tiempo antes, se descubre Ceres. Ceres es un asteroide que tiene 950 kilómetros de diámetro. Es un planeta, chiquitito. Claro. Un planeta al que ya hemos enviado naves, y en el que ya hemos encontrado agua, y en el que ya en 2017 NASA informó de que estaban los ladrillos con los que se construye la vida en ese fragmento.
Es que la teoría de la panspermia, es decir, que la vida haya, que algún tipo de evolución microbiana haya podido sobrevivir al vacío, eso no lo conocemos ahora mismo, ¿no? Porque, es decir, nosotros los microbios que están aquí, o todas las bacterias y tal, responden a, bueno, evolución que está supeditada al nitrógeno, al oxígeno, al... Pero claro, es posible, y una de las teorías de la vida en el universo es que pudiese llegar, pues yo que sé, de la volatilización de dos planetas que luego expulsaron una suerte de microbios que luego llegaron y encontraron las condiciones adecuadas para poder desarrollarse aquí en la Tierra, ¿no?
Sí, da la sensación de que la vida, igual que los elementos que la conforman o que requieren para formarse, como el agua, por ejemplo, en realidad se polinizan a través del espacio, ¿no? Hay muchos estudios que apuntan a la idea de que los océanos del planeta Tierra, es decir, tres cuartas partes de la masa de nuestro planeta en la superficie, en realidad vino del espacio, y que el agua sería un elemento extraterrestre que llegaría en cometas que impactarían en la noche de los tiempos, hace 4.600 millones de años, en la formación del mundo. Eso explicaría por qué el agua está en todas partes. Está en Ceres, en ese planetoide del que hablábamos, pero está en muchos otros cuerpos del sistema solar, en la luna Europa, por ejemplo.
Hay un montón de agua.
¿Cómo? Hay más agua que en la Tierra.
Bueno, en Marte, que pensábamos que no había nada de agua, en los polos...
En la luna hay agua también, ¿no? Es decir, que todo eso está ahí y está muy conectado con este mundo en el que ya me estoy yo internando con decisión, que es el de los asteroides.
Tenemos que seguir hablando mucho del espacio. Javier, que sabes que creo que es el 26 de febrero está programada la misión Artemis 2,
¿sí?,
que va a volver a la Luna. Es verdad que el ser humano no vuelve a la Luna hasta que envíe la siguiente, porque esta se supone que es una ronda de reconocimiento, que orbite la Luna y que vuelva, pero tendremos que estar.
Bueno, va a ser muy emocionante porque el Artemis 2 va a hacer un vuelo que en cierta manera me recuerda a una de mis misiones espaciales favoritas, que es la Apolo 8. Uh-huh. La Apolo 8 llevó a 3 hombres en un vuelo de inspección de la Luna, y fueron los primeros seres humanos que pasaron por la cara oculta de la Luna y se quedaron durante 20 minutos largos incomunicados con la Tierra. Fue la noche de Navidad de 1968. Fíjate. Y ¿sabes lo que hicieron en esos 20 minutos de absoluto silencio? Empezaron a leer el libro del Génesis.
Bueno.
O sea, fue un momento muy emocionante para toda la humanidad.